Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Soy Daniel Ugalde. Aquí estoy grabando lunes, en este hermoso set. Hoy me estaba entrando mucha luz desde la ventana que estaba estrellándose contra esta calva cada vez más grande. Entonces tuve que hacer un arreglo ahí bien sexy. Shitty rigs, como le diría Raúl Cabrera, me puse unos paños ahí bien sexys. Con masking tape en la ventana para que se viera menos brillante mi calva, mae. Pero bueno, aquí estamos dándole una semana más en esta carajada rara, en esta realidad alterna en la que estamos viviendo. Aquí estoy a la espera de las nuevas normas del ministro de salud del ministerio que nos va a decir qué hay de nuevo, cómo vamos, qué va a cambiar, mae. ¿Nos van a soltar el mecate? ¿Qué tanto nos lo van a soltar? ¿Nos lo van a apretar más? ¿Lo van a dejar igual? ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Hoy, al mediodía o a la puta hora que sea esa puta conferencia de prensa, ahí vamos a estar todos pegados, mae. Y pues nada, mae. Este asunto me tiene un poco con las bolas hinchadas. Este concepto que ha salido de la nueva normalidad. Ay, qué feo eso, mae. No sé, me causa un poquito de molestia que le llamen así, mae. No sé, es como feo, mae. Es como un insulto a la vieja normalidad, mae. ¿Verdad? Porque suena como que nos estamos acostumbrando demasiado fácil a esta nueva vida, mae. Y que estamos dando por perdida nuestra antigua y hermosa vida. Y no vamos a luchar por volver a tenerla. No sé, man. No sé. Hay algo en ese término que no me gusta. La nueva normalidad. Empezando porque no es una nueva normalidad, man. Normalidad era lo de antes, man. Esa era la normalidad. Esto no es una nueva normalidad. Es una anormalidad, man. ¿No les parece que deberíamos llamarle la anormalidad? ¿Por qué tratamos de normalizar la anormalidad? ¡Ey! ¡Eso es cierto! ¿Por qué estamos tratando de normalizar algo que no es normal, mae? Está bien, hay que hacerlo. Está bien, hay que cuidarse. Está bien, hay que hacerle caso al ministro de salud. Está bien. Hay que, no sé, Deima, esperar a que se pueda volver. Pero me explico, ¿por qué, mae? ¿Por qué tratar de normalizar algo que no es normal, mae? No es normal andar con mascarilla por la calle, mae. No es normal no poder visitar a los seres queridos. No es normal tener un toque de queda a las 7 de la noche, mae. No es normal que le pongan multa a alguien de 100,000 pesos porque salió a las 7:01. No es normal que los restaurantes no puedan recibir gente. No es normal que la gente no pueda ir a un bar a echarse unas birras, mae. No es normal que todos los negocios y emprendedores estén mamando. No es normal que los artistas no se puedan presentar. No es normal que los teatros no puedan hacer obras. No es normal que los grupos no puedan hacer conciertos y que organicen un chivo y llegue la policía a cerrarles la mierda. No es normal, mae. Y me emputa que le llamemos nueva normalidad a eso. Eso nunca va a ser normal y me rehúso a llamarle normalidad a eso. Es anormal. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. ¿Vamos a obedecer? Sí. ¿Es normal? No. ¿Va a hacerlo? Me cago en la puta que no, mae. Deberíamos aspirar, mae. Deberíamos no olvidar lo que era la normalidad de antes y aspirar a volver a ella, mae. De forma responsable, de forma higiénica, de forma empática. Pero no normalicen algo que no es normal, mae. No es normal vivir así. No es normal, mae. ¡Es pecado! ¡Eso no es de Dios! Y me explico, o sea, estoy claro en que no queda de otra. Estoy claro en que hay que hacerlo así. Estoy claro en que son condiciones que están fuera de nuestro control y que si queremos sobrevivir como especie, como raza, como sociedad y si queremos cuidar a la gente más vulnerable, hay que hacerlo. Y hay que acatar las reglas que nos pongan. Pero, no sé, ma, me parece un poquito un insulto llamarle nueva normalidad a esas condiciones, mae. Es una anormalidad, mae, y aceptémoslo, es anormal, no es natural, no es algo que sea ni siquiera, yo creo que ni siquiera sostenible para el bienestar del ser humano, mae, seguir viviendo así, mae. Creo que lesiona muchísimo el espíritu del ser humano, mae, si continuamos así por una cantidad excesiva de tiempo. Y esto es algo que comentaba Duncan Trussell, me parece, que es otro comediante, y ahorita voy a hablar con él, el creador de The Midnight Gospel, uno de los creadores de The Midnight Gospel, que es una serie que ahorita está en Netflix, que les recomiendo mucho, que es muy chiva por varias razones, pero ahorita voy con eso. Y poca gente está conversando sobre este tema, mae. En el espectro de los seres humanos, mae, de personas con... Hay gente que está muy bien, hay gente que tiene mucha plata, hay gente que tiene una salud mental excelente, hay gente que tiene mecanismos de defensa mentales, espirituales, para hacerle frente a una crisis como esta. Hay gente que está viviendo con su familia, hay gente que está viviendo con un hermano, con un tío, con una prima. Hay gente que ya de por sí era solitaria y no le afecta en lo más mínimo esta situación. Pero ¿qué pasa con la gente que vive al borde? ¿Qué pasa con la gente propensa a la depresión? ¿Qué pasa con la gente propensa a ideas suicidas? ¿Qué pasa con la gente, con problemas de salud mental de todo tipo? A esta gente no le resulta fácil, mae. Le resulta 10,000 veces más difícil que a usted y que a mí lidiar con un asunto como este. Y a nosotros también, mae, aunque no queramos aceptarlos y aunque queramos poner cara de que lo estamos logrando y de que no nos está afectando, mae, nos está afectando. A mí me está afectando. A usted lo está afectando en formas en que ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos demasiado metidos en la situación. Estamos tan inmersos en la situación que no podemos ver los efectos que esta cuarentena está teniendo o va a tener en nosotros a un largo plazo, mae. Emocionales fuertes, mae. Entonces, dejemos de llamarle la nueva normalidad, mae. Esto no es normal y no es saludable a largo plazo, mae. Y no digo, ya lo he dicho 1,000 veces, pero por si acaso, ¿verdad? Porque la gente siempre va a hablar papaya. No estoy diciendo que hay que desobedecer. No estoy diciendo que haya otro camino por seguir. Nada más estoy diciendo que no es normal. No es normal, no va a ser normal. No es saludable y va a llegar un punto en que vamos a tener que poner en una balanza todo el asunto, mae, y tomar decisiones difíciles. Y precisamente por eso doy gracias de que yo no estoy en la posición de tomar ese tipo de decisiones, porque qué difícil, mae, qué difícil tomar esas decisiones. Y por eso creo que las personas que están tomando estas decisiones, como el ministro de salud, se merecen todo el respeto, mae. Porque qué difícil, mae, qué difícil de verdad. Pero sí, mae, esta cuarentena está teniendo efectos en la gente, mae. No solo en la economía, en el estado de ánimo, en la visión de mundo, en, no sé, mae, en tantas cosas. He visto un montón de gente que está hablando de insomnio, ¿verdad? Que están sufriendo de insomnio, mae. Y no es una casualidad, mae. Son desórdenes que están ocurriendo por la situación que estamos viviendo, mae. Y estoy seguro que hay gente que está sufriendo de ansiedad también, como ya lo hablé con Pablo Montoya un día de estos, mae. Ansiedad, depresión, inseguridad, no sé, mae, de todo. Pensamientos suicidas, probablemente, mucha gente. y no podemos ignorarlo y no podemos esperar que todo el mundo acepte estas nuevas condiciones con una cara alegre y como si todos fuéramos igual de fuertes, mae. No es así, mae. No es así y creo que tenemos que aspirar. Creo que todo lo que estamos haciendo ahorita, mae, debería ir enfocado a volver a la normalidad normal. A la normalidad normal normativa de la normalidad. A la normalidad que teníamos antes, mae. O tal vez a una versión mejorada de esa normalidad. Tal vez nos da chance de pensar qué aspectos de esa normalidad podemos cambiar para hacerla mejor, mae. Por ejemplo, algo que me ha parecido muy bueno, mae. Y es raro que lo diga, pero lo voy a decir, mae. Y mucha gente no le va a gustar porque puede que piensen que atenta contra la libertad de desplazamiento. Pero uno de los aspectos de esta cuarentena que a mí no me molestaría que se mantenga una vez que volvamos a la vida común, más sería una restricción vehicular un poquito más estricta de la que teníamos en condiciones regulares. Siento que, man, no es tan difícil tener, o sea, respetar una restricción como lo estamos haciendo ahorita. No digo que sea igual que ahorita, porque ahorita sí está muy restringida, man. O sea, no poder salir después de las 7 de la noche, coma mierda. No digo que hay que poner un toque de queda tampoco. No, ni verga. Pero, man, una restricción un poquito que se implemente más de lo que se implementaba antes. Porque dejémonos de varas, mae. ¿Cuántos años llevaba la policía de tránsito rascándose las pelotas, mae? Y yo lo digo porque llevo 10 años manejando. Y, mae, o sea, yo no sé, por lo menos en la zona en la que yo vivo, ver un operativo de tránsito, mae. Ver tráficos pidiendo licencias, mae. O haciendo respetar la restricción, mae. En 10 años, contadas con los dedos de una mano, mae. Las veces que yo me topé un operativo de tráfico, mae. Súper poquitas. Vean ahora, mae. Vean ahora cuánta plata se ha generado a partir solo de hacer respetar la restricción vehicular, mae. Vergazo de plata, más de 1,000 millones de colones, weón. Y yo no soy partidario de no sé, mae, de una fuerza policial demasiado opresiva o de controles demasiado estrictos a la población, pero dadas las condiciones del tráfico en este país, mae, creo que lo amerita, mae. Creo que sería bueno y creo que se ha demostrado que sí se puede obedecer, mae. Que sí hay formas alternativas de viajar que no lesionan nuestra libertad de tránsito, mae. Y se podría implementar una restricción vehicular un poquito más estricta, con controles, que genere más dinero, que se use en algo positivo, mae. ¿Qué tal si se usara para pagar la deuda de la caja? No sé, estoy bateando, no soy un experto. Obviamente, no me voy a poner aquí a decir trompadas. Pero me explico, mae, eso es algo que podríamos implementar. En fin, mae, estos días he estado leyendo, tratando de leer bastante, mae. Me topé con un libro muy chiva. Con tres libros muy chivas me he topado. Uno de, que ya les comenté un poquito, de Krishnamurti, mae. Y el otro de Malcolm Gladwell, que es un re pichudo que lo admiro montones. Pero antes de eso, voy a volver a lo de Duncan Trussell, mae. Duncan Trussell, es que se los mencioné con este asunto de pues, mae, los efectos que está teniendo esta cuarentena en mucha gente, que nadie está pensando en eso, y en la salud mental y en los problemas mentales que esto provoca. Duncan Trussell, mae, es un mae tan pipa, weón. Es un comediante gringo que el mae como que se enfoca mucho o ha dedicado gran parte de su vida a investigar todo lo que es drogas psicodélicas, ¿verdad? Y también la parte de la meditación, del zen, del mindfulness, el budismo, casi que podríamos decir el estudio de la realidad. ¿Qué es la realidad, mae? ¿Qué es el universo? ¿Qué es? ¿Qué somos, mae? Y en ese lado, pues, ustedes saben que a mí me encantan todos esos temas y me parece muy chiva. Entonces, el mae acaba de sacar una serie que se llama The Midnight Gospel, que está en Netflix. Es una serie animada. Y si no me equivoco, el mae la hizo en colaboración con la gente de... ¡Ay! Esta otra serie que es muy vacilona. Happy... ¡Ay! Se me olvidó. Después les digo. En fin, vayan a verla, mae. Es muy chiva porque está basada en los podcasts del mae. El podcast del mae se llama The Duncan Trussell Family Hour, mae. Se los recomiendo. Es una fumazón total. Toca temas existenciales increíbles, mae. Y es muy chiva. Entonces agarran como pedacitos de los podcasts y de los diálogos que ocurren en los podcasts y los animan. Y bueno, yo solo he visto un episodio, pero está sumamente chiva. Si quieren expandir un poco el cerebro, ahí está. Y bueno, estos días he estado como con muchas interrogantes sobre, sobre un asunto, mae, que me lo despertó leer a Krishnamurti, que es un poco, va por el camino de la saturación mental, mae. Es esta duda que he tenido últimamente de los efectos que tiene o podría tener el exceso, consumir excesiva información, mae. Vivimos en un mundo que nos bombardea cantidades astronómicas de información, mae. El ser humano de ahora consume yo no sé cuántas veces más de información que lo que consumían nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros antepasados en cualquier época, mae. Y de repente uno podría decir, hey, mae, súper bien, qué bueno. Eso nos hace ser más críticos, más analíticos, más observadores, más inteligentes. Pero hay dudas al respecto. Hay dudas de si está recibiendo tanta información, más bien produce problemas, mae. Y es una duda que yo también tengo. Y está encadenado un montón de temas interesantes, que es también el tema que habla Krishnamurti, que es lo que se llama becoming, o lo que yo le llamaría becoming versus being. Ahorita les hablo de ese tema, mae. Pero yo siento que sí, mae, que muchos de nuestros problemas actuales vienen por exceso de información más que por falta de... O sea, los problemas de la sociedad ahorita vienen porque hay exceso de todo y no falta de nada, mae. Ya todas nuestras necesidades están cubiertas, de abrigo, de comida, de cariño, de conexión, de la capacidad de ver, hablar con casi que cualquier persona que queramos, esté en este país o esté en otro, mae. Entonces, estamos en una época de excesiva abundancia, mae. Y los efectos de tanta abundancia, mae, y de tanto consumir de todo son dudosos, mae. Por ejemplo, las noticias, bueno, todo el mundo sabe que consumir un exceso de noticias no es bueno, mae. Y yo creo que produce a este tipo de gente que lo duda todo, mae, y que se empieza a sentir experto en temas que no les corresponden, mae, ¿verdad? Que las redes sociales están llenos de esos, mae. Tenemos mini ministros de salud en redes sociales por todo lado, ¿verdad? Mae, son como copias baratas de Daniel Salas. Son tan divertidos, mae, porque nadie les hace caso. O la gente los basurea riquísimo, mae. Es como, Cállese, hijo de puta, usted no sabe nada. Se lee un artículo y ya se creen expertos en virología, mae. Pero bueno, sí, mae. Es este asunto, mae, de que, de, no sé, pasamos todo el día, y yo lo veo en mí mismo, mae, pasamos tantas horas del día pegados al celular, mae, o a las pantallas, sea cual sea el dispositivo, mae. Analicen cuánto tiempo pasan ustedes pegados a una pantalla, mae. Es tanto. Mae, yo lo he estado viendo en mí, mae, y estoy tratando de cambiarlo un poco, mae. Paso tan pegado al celular y podría inclusive decir o justificar o excusar que es por buenas razones, mae, o que estoy consumiendo cosas buenas. No, mae, estoy viendo un video de Tim Ferriss sobre cómo, no sé, recordar mejor lo que leo. No, mae, estoy viendo el documental de Michael Jordan, mae, eso es un tema actual e importante. No, mae, es que estoy leyendo unos libros. No, mae, es que estoy viendo esta serie que tiene una fotografía increíble, ¿no? Sí, está bien. Pero ¿qué tanto estamos consumiendo, mae? Y yo lo veo en el campo de las noticias y de los temas de actualidad, mae. Lo veo yo como comediante o como persona, digamos que debería estar informada. Porque, Dave, vengo aquí a hablarles de temas y Dave, en teoría debería estar informado de lo que está sucediendo con el mundo, mae. Pero es tan, tan, tan demandante estar al día con el mundo. Es casi imposible. Es una tarea hercúlea. Es demasiada información, man. No se puede. No se puede, man. Llega un momento en que uno es como, fuck this shit. Me vale verga lo que está pasando en el mundo, mae. A ustedes no les pasa que se hartan, mae. Ay, sí, que esta noticia aquí, que esta noticia allá, que Trump dijo esto, mae. Que Trump dijo que nos inyectemos desinfectante. Que los gringos están comprando papel higiénico como locos, mae. Que el ministro de Salud va a dar las putas nuevas reglas. Que la gasolina bajó, que el petróleo bajó. Tantas mierdas, que Hacienda dijo esto, que se le debe a la caja tanta plata, que José María Villalta hizo un berrinche, que estos más no respetaron la restricción, que a Humberto Vargas le cagaron el chivo en Heredia y llegó la policía. Mae, ¿qué cantidad de información hay que manejar para estar al día, mae? Y uno se duerme un toque, mae, uno se pasa una noticia y ya está mamando, mae. Kim Jong-un. Yo no sé qué le pasó a ese hijo de puta. ¿Qué le pasó a Kim Jong-un, mae? Está vivo. Está muerto. Andaba de parranda. No sé. No sé, mae. No tengo tanto tiempo en mi vida para saber qué le pasó a ese hijo de puta norcoreano de mierda, mae. Norcoreano o Corea del Sur. Ya ni sé, mae. Ya ni eso sé, mae. Unifiquemos esas hijo de putas Coreas para dejar de estar pelándome el culo. No sé qué le pasó a Kim Jong-un, mae. Está en coma, está muerto. ¿Quién lo va a suceder, mae? Ya ayer salió esa noticia o vi que estaban comentando mierdas de Kim Jong-un y yo dije, mae, ya no tengo ni el tiempo ni las ganas de saber ni de averiguar qué le pasó a ese gordo hijo de puta, mae. No sé, no sé. Y está bien no saber, mae, también no tenemos que saberlo todo. Y ese es el asunto, mae, ese es el asunto. Creemos que tenemos que saberlo todo, creemos que tenemos que estar enterados de todo. Y ahí viene también un tema muy interesante, que creo que lo mencioné ahorita, que es lo que se llama el becoming, que de esto habla Krishnamurti, mae. A ver, y esto es algo que me llegó a mí mucho porque es algo que yo siempre he predicado montones. Y ahora me lo de pues leer a este huevón, cabrón indio, me lo puso en tela de duda y es, hey, es rico, es un poco desestabilizante cuando uno le ponen algo en tela de duda, algo que uno cree con toda su alma y que siempre ha creído y que ha sido como el norte de su vida, y llega este tema y es como, ok, bueno, véalo desde esta otra luz. El tema es este, mae. El tema es, yo siempre he creído en que uno como ser humano tiene muchísimo potencial, mae. Tenemos en la cabeza, aquí, el órgano más increíble a kilómetros, ¿cómo es que se llaman? A millones de kilómetros a la redonda, mae. Años luz era el término que estaba buscando. Tenemos el órgano más increíble a años luz a la redonda, mae. Fucking cerebro, fucking lóbulo izquierdo, derecho, corteza prefrontal, mae, hipotálamo. Tenemos este fucking órgano increíble que yo siento que muchas veces, mae, no le sacamos el provecho que podríamos, mae. Mucha gente vive toda su vida como dándolo por sentado. No sé, bueno, esta es por lo menos mi perspectiva. Yo sé que tal vez no va a sonar muy sana o muy holística. Y precisamente por eso, mae, me la estoy poniendo en duda. Mucha gente vive nada más como existiendo y ya, ¿verdad? Y yo he sido muy crítico de la gente que solo existe y ya, de la gente que no tiene cierto tipo de ambición, de la gente que se conforma con lo que aprendió tal vez en el colegio o en una carrera universitaria y con un trabajo y con una relación y nunca aspiran a nada más y se mantienen solo existiendo sin nunca buscar aprender más, mae, sin nunca tratar de conocerse más a sí mismos, sin nunca tratar de desarrollar opiniones, puntos de vista, creatividad, aportes al mundo. Y yo siempre he visto en esto tema de algo negativo, ¿verdad? ¿Por qué esta gente vive así, ma? ¿Por qué la gente tiene tanto potencial y decide no aprovecharlo, ma? Entonces yo desde muy temprana edad siempre he tenido como ese patín en la jupa de, ma, yo puedo ser mejor. Ma, yo puedo ser mejor. Ma, yo puedo ser más inteligente. Ma, yo puedo ser más interesante. Yo puedo. Siempre puedo mejorar. Siempre puedo mejorar. Siempre puedo mejorar. Siempre puedo ser mejor. Si yo viera al Daniel de hace 5 años, o si yo leo o veo lo que dijo o pensó Daniel hace 5 años y sigo pensando igual, algo está mal conmigo. Porque debería haber crecido, debería haberme cultivado más. Pero entonces llega Krishnamurti, tal vez por aquí tengo la cita, mae, que me voló un poco la jupa. Llega Krishnamurti y dice, vamos a ver si la tengo por acá, mae. Aquí. ¿Qué es lo que dice Krishnamurti? Que esta aspiración de convertirme en constantemente, convertirme en mejorar en, es hasta cierto punto, de cierta forma, nociva, mae. Porque de ahí siempre hay una, ¿cómo le podemos decir, mae? Siempre se sobreentiende que lo que soy en este momento no es suficiente y que tengo que mejorar, mae. Y al ser la capacidad de mejorar infinita, siempre es una meta que es inalcanzable, como el conejo que persigue la zanahoria. Al ser esta meta siempre inalcanzable, siempre es una fuente de insatisfacción y de frustración, porque nunca puedo llegar a ser el mejor o el más inteligente. O sea, es un pozo sin fondo, mae. Es una meta que nunca voy a poder alcanzar y por ende me va a causar frustración siempre. Y nunca voy a estar satisfecho con la persona que soy en este momento. Y como ya les he comentado en otros podcasts, adivinen qué, solo existo en este momento. Entonces me voló un poco la jupa, mae. Claro, no quiere decir, por lo menos eso es lo que creo yo, y bueno, y también esto es importante comentarlo, mae. No quiere decir que yo leo a Krishnamurti, Krishnamurti dice eso, y yo tengo que aceptarlo y nada más decir, ah, sí, no, entonces ya no vuelvo a leer ni picha más. Estoy listo, papi, soy perfecto, ya. No es eso. También hay que analizarlo y pensarlo y, bueno, ver, puta, pelotear la idea un poco, mae. Creo que no quiere decir que no hay que leer. Creo que no quiere decir que no hay que aspirar a ser una mejor persona, mae. Lo que sí quiere decir, mae, es que estamos bien siendo quien somos, mae. Y somos seres completos ya. Y estamos completos en este momento. Y una vez que uno deja de buscar ese conocimiento o esa mejoría eterna, ese rascarse una roncha que nunca deja de picar, no importa qué tanto la rasquemos, y entre más la rasquemos, más pica, mae. Una vez que dejamos de rascarnos, tal vez esa picada, esa roncha deje de picar, mae. Es un poco... Y aquí les voy a leer el asunto, mae. Les voy a leer esa cita. Y no quiere decir dejar de buscar el conocimiento o dejar de buscar ser inteligente. Es hacerlo de una forma distinta. Ojo la vara, ¿sabes? Para ver dónde está. Aquí está. Lo escribí en inglés, pero lo voy a tratar de ir traduciendo. Seguramente, abro cita, seguramente, si soy estúpido y trato de ser inteligente, probablemente siga siendo estúpido. Porque tratar de ser o de convertirme en algo es parte de la estupidez. Una persona estúpida puede adquirir ciertos rasgos de inteligencia, puede pasar algunos exámenes, puede conseguir un trabajo, pero eso no quiere decir que haya dejado de ser estúpido. Pero en el momento en que una persona es consciente de que no es brillante, de que es estúpido, y en lugar de tratar de ser inteligente, empieza a examinar su propia estupidez, en ese momento hay un despertar de la inteligencia. Así que si usted es estúpido o poco brillante, no trate de ser inteligente, pero entienda qué es lo que lo está haciendo usted estúpido. Imitación, miedo, copiarle a alguien, seguir un ejemplo o un ideal, todo esto hace que la mente sea poco brillante. Cuando uno deja de seguir, cuando uno no tiene miedo, cuando uno es capaz de pensar claramente por uno mismo, no es ahí usted el más brillante de los seres humanos. Pero si usted es tonto y trata de ser inteligente, usted va a unirse a las filas de aquellos que son tontos en su inteligencia. Está interesante, ¿verdad? Me parece muy chiva, mae. Y me parece que da mucho de qué pensar. Y, mae, pues sí, entonces es esto. Es Si yo pienso que yo soy poco interesante o que soy estúpido y trato de copiar a otros para ser más inteligente, mae, en lugar de hacer un examen, y es esto, mae, va más por el lado de la autoexploración y obviamente de la meditación. De eso es de lo que está hablando Krishnamurti, mae. El mae sostiene, y es muy interesante, que ya tenemos todo el conocimiento o tenemos la capacidad de adquirir todo ese conocimiento por medio de la meditación y de la autoexploración. La meditación es básicamente estudiar la naturaleza de la conciencia, entender cómo funcionan las ideas, de dónde vienen, de dónde surgen. Y por medio de la meditación, según Krishnamurti, llegamos a la verdadera inteligencia. No hay que andar chupando información del puto teléfono todo el día. No hay que ver 300 noticias al día para ser inteligente, para tener ideas también, mae. Y esto es a lo que voy, digamos, en cuanto a generación de ideas y de creatividad y de opiniones propias. ¿Qué pasa si yo paso todo el día solo saturándome de ideas ajenas y de comentarios en redes y de noticias y nunca le dejo espacio a mi mente para que ella genere sus propios pensamientos? ¿Qué pasa si nunca le doy un espacio a mi mente para ser creativa, mae? Por el solo hecho de estar leyendo, viendo, consumiendo, chupando información, eso no quiere decir que yo voy a ser inteligente, ni más preparado, ni más analítico, ni más nada. Si no hay un análisis, si no hay un espacio para uno, si yo solo absorbo información, ma, y luego la regurgito, eso no es ser inteligente. Creo que va un poco por ese lado lo que está diciendo Krishnamurti, ma. Si yo paso todo el día chupando y chupando y chupando información y llego al día siguiente y nada más bleh, la vomito, eso no es ser inteligente, ma. Eso es ser una lora. Eso es ser una lora. Entonces, supongo que para mí lo que significa es que hay que tener un balance, mae. No podemos cerrarnos al mundo, creo que eso tampoco es el camino. Decir como, ah, no voy a ver nada de nada y solo voy a cerrar los ojos y listo. Por lo menos yo no estoy listo para hacer eso, mae. Por más tentador que sea, muchas veces, mae, no estoy listo para hacerlo, pero creo que sí es importante racionar la cantidad de información que consumimos y dejar espacios para la contemplación, para el silencio y para el ejercicio de nuestra mente, de nuestro análisis, de nuestras interrogantes, para buscar respuestas, para expresar lo que nosotros pensamos, que no sea una mera regurgitación de lo que consumimos. Y bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar por acá. Este fue un podcast vieja escuela, mucho más existencial que Dema. Ustedes saben que a mí me encanta, yo creo que a mucha gente también. Espero que lo disfruten, espero que les quede algo. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, más bienvenidos sean todos. Me encanta que me den feedback del podcast. Espero que les sea provechoso. Espero que lo disfruten. Y pues nada, recuerden a los amigos que me escuchan en Spotify, que también está disponible en YouTube. Me ayudarían muchísimo si se suscriben a mi canal, youtube.com, Daniel Ugalde. A los amigos que ya me ven en YouTube, saludos amigos. Muchas gracias de verdad a todos por ver lo que estoy haciendo. Tanto este podcast como Socráticos Ridículos y Química Cómica. Muchas gracias a todos, de verdad. Espero que lo disfruten. Espero que pasen una excelente semana. Espero que esta nueva normalidad los trate bien, mae. Y si necesitan, hey, mae, ayuda de algún tipo, mae, ayuda emocional, mae. No tengan miedo de buscar ayuda, mae. Si ocupan, mae, ayuda psicológica también, mae. Busquen ayuda. No se queden encerrados, solos, sintiéndose como una mierda, mae. Busquen ayuda. No se queden solos, mae. Sé que es difícil. Y sepan que no están solos en eso, mae. Sepan que no solo ustedes la están pasando mal, mae. Sepan que aunque de repente a mí me vean aquí muy jaja a veces, mae, a mí también me cuesta. A todos nos cuesta, mae. A todos nos cuesta en mayor o menor medida. Sepan que no es que ustedes son más débiles o menos preparados o no están solos, mae. A todos nos está costando y lo mejor que podemos hacer es ayudarnos los unos a los otros y entendernos. Un abrazo a todos los que lo necesiten y a los que no también. Nos vemos y nos escuchamos la otra semana. ¡Pura vida!